frontière, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends ce doux refrain comme une incantation? Oh, laisse-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Laisse-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu.
Somos independientes. Independientes de verdad.
A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Monkenberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Ballet. Hoy en el Teatro Oriente serán velados los restos del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Yun, que falleció a los 84 años. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. Al menos 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio de la comuna de Ñuñoa. Una de las víctimas es un hombre de 84 años. Falleció la mujer de 25 años que se mantenía en riesgo vital tras ser baleada en la cabeza en San Pedro de la Paz, región del Biobío. La brigada de homicidios de la PDI investiga la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en la localidad de Coihueco, región de Ñuble. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de Manaji Pacarati, ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Y diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculizan la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al Servicio de Impuestos Internos por exigir pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico. Y en noticias del mundo, a horas del balotaje presidencial en Perú, la justicia envió a juicio al candidato Roberto Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido. Y suben a 12 las personas baleadas cerca de un festival en Toledo, Ohio. La policía mantiene un amplio operativo para dar con los responsables.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y vamos de inmediato hasta Valparaíso porque durante la jornada de ayer fueron entregados a sus familiares los cuerpos de las jóvenes fallecidas tras la balacera registrada en el sector Santa Teresa de Rodelillo el pasado miércoles en la comuna de Valparaíso. El procedimiento se había retrasado durante la jornada previa debido a las diligencias del servicio médico legal y a la paralización que afectó al organismo, situación que generó molestia entre familiares que esperaban retirar antes los cuerpos. Aníbal Rosales con los detalles.
El Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó durante la tarde de este sábado los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmira Escobar, las dos jóvenes fallecidas tras la balacera registrada la noche de este miércoles 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo. El cuerpo de Ninoska Carvajal fue entregado a las 15 horas y trasladado para ser velado en un domicilio del pasaje 9 de julio en Rodelillo. En tanto, el cuerpo de Nashmira Escobar fue entregado a las 16 horas para ser velado en la sede social de la población básica, también en el mismo sector porteño. Anteriormente, la entrega de las jóvenes había sido retrasada por diligencias del Servicio Médico Legal y por trámites administrativos asociados al procedimiento. De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad regional, una de las demoras estuvo vinculada a la movilización del Servicio Médico Legal, mientras que en el otro caso existían gestiones pendientes ante el organismo. Este retraso generó molestia entre los cercanos de las víctimas, quienes esperaban retirar los cuerpos durante la jornada previa para comenzar las ceremonias fúnebres. Jesús Escobar, hermano de Nashmía, sostuvo que la familia enfrentó faltas de certezas durante el proceso y cuestionó las expectativas generadas respecto a la entrega de los restos.
Como familia estamos bastante afectados en sí con él y de toda la tramitación que se ha tenido que hacer de por medio. Igual, mi hermana iba a buscar el carnet de mi sobrina chica que tiene 4 años para llevarla a control médico al otro día. Sí o sí tenía que pasar como la avenida principal, por lo cual ahí ella salió afectada.
En esa misma línea, familiares insistieron que las jóvenes no tenían vinculación con hechos delictuales. Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska Carvajal, señaló que no se trató de un ajuste de cuentas y afirmó que su hermana caminaba por el sector junto a familiares cuando fue alcanzada por los disparos.
Mi hermana no tenía nada que ver ahí. No somos traficantes, como han dicho. No es ajuste de cuentas. Mi hermana iba a la casa caminando con su pololo y su papá.
Desde la delegación presidencial regional, el delegado Manuel Millones confirmó reuniones con las familias y señaló que los funerales no presentaron un riesgo especial, aunque aseguró el resguardo en el retiro de los cuerpos y en los velorios. Además, indicó que el gobierno evalúa incorporar a Rodelillo a un plan especial de seguridad, mientras la Policía de Investigaciones mantiene la investigación por instrucción de la Fiscalía y los 7 heridos tras la balacera permanecen estables en el Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Carabineros de la sección OS7 de Loa detuvo a un ciudadano extranjero cuando retiraba drogas en plena frontera, las que fueron dejadas por otros traficantes. Arturo Larraín con los detalles.
Para los traficantes que se les ha ido cerrando el paso para ingresar drogas a nuestro país, han buscado nuevas fórmulas que les permitan continuar con su negocio ilícito. Es así como carabineros de la sección OS7 Loa han confirmado que estos traficantes utilizan la gran cantidad de quebradas que hay en el desierto para dejar drogas y que posteriormente otros la vayan a retirar. El último informe señala que personal de la sección OS7 de carabineros que estaba precisamente en la frontera, en pleno desierto, observaron a la distancia un móvil. Este se dirigió a una pequeña quebrada y observaron que el conductor sacó una gran cantidad de bultos ingresándolo a su vehículo. Los policías se acercaron al lugar y comprobaron que precisamente se trataba de un ciudadano de nacionalidad colombiana que había ingresado exactamente 465 kilos de droga, esto es marihuana, a valor de 900 millones de pesos. El individuo fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. La conclusión de carabineros es que los traficantes dejaron esta droga en ese sector y avisaron a otro para que los retiraran y continuaran con la venta ilícita de estos productos en diferentes ciudades de nuestro país. Lamentablemente, indicaron los policías, son tantas las quebradas que cuesta ubicarlas cada una de ellas, pero estos permanentes controles y tráficos están evitando que precisamente la droga continúe su camino a lo largo de nuestro país. En Calama, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y hoy se llevará a cabo la formalización de 19 detenidos en la operación Toque, investigación que encendió las alarmas sobre el despliegue del tren de Aragua en el territorio nacional. Ante este escenario, los legisladores Eduardo Cretón y Jaime Araya enfatizaron la necesidad inmediata de optimizar el intercambio de información pública y flexibilizar el secreto bancario para rastrear los activos financieros de estas organizaciones criminales. Sebastián Catalán con el informe.
La operación Tokio dejó 19 detenidos vinculados a un brazo del Tren de Aragua, quienes enfrentarán cargos esta jornada por lavado de activos y otros delitos asociados. Entre los imputados figura el ciudadano venezolano José Pérez Asensio, quien trabajaba como ejecutivo en el Banco Santander. Según la investigación, habría aprovechado su cargo para facilitar el envío de millonarias sumas de dinero al exterior entre 2022 y 2025, recursos ilícitos obtenidos principalmente mediante extorsiones a dueños de clubes y bares del barrio Bellavista. En entrevista con La Tercera, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, advirtió que el Tren de Aragua atraviesa una fase de expansión en Chile. A su juicio, la organización ya no opera solo como una banda dedicada a extorsiones, secuestros y homicidios, sino como una verdadera estructura criminal con capacidad de inserción financiera. Frente a ese escenario, el senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que desde hace tiempo se vienen impulsando estrategias transversales para frenar el avance de las mafias transnacionales en Chile.
Desde la creación del Ministerio de Seguridad hacia las leyes como la de inteligencia del Estado, la antiterrorista, la de la Fiscalía Supraterritorial, entre otras, han sido elaboradas por los gobiernos y el Congreso Nacional en miras de principio de interoperabilidad.
Por su parte, el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, afirmó que resulta fundamental terminar con el secreto bancario para poder seguir los movimientos de dinero y el patrimonio de estas redes criminales.
El flujo financiero es lo que lo sostiene y es el principal interés por el cual llevan adelante sus distintas operaciones. De ese punto de vista, es indispensable que nosotros podamos modificar el régimen que tenemos para el levantamiento del secreto bancario y podemos aumentar de manera muy sustancial las sanciones.
Con las alertas encendidas por la infiltración del Tren de Aragua en el sistema financiero, la atención estará puesta esta jornada en el Centro de Justicia, donde se realizará la formalización de los 19 imputados de la denominada Operación Tokio.
El plan operativo de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de respaldo en la encuesta de cifra, aunque solo un 4% cree que tendrá efectos en el corto plazo. Lo anterior en medio de reacciones políticas que oscilaron entre críticas por una supuesta desconexión del gobierno y respaldos desde el oficialismo a la estrategia impulsada por el Ejecutivo. Fernando Ríos con los detalles.
En una nueva edición de la encuesta de cifras se dio a conocer que el plan operativo de seguridad presentado esta semana por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de apoyo. En contraste, tan solo un 4% cree que este tendrá un efecto en el corto plazo. Las cifras desencadenaron una serie de reacciones provenientes desde el mundo político. En una semana donde el Ministerio de Seguridad tuvo que enfrentar el escándalo que involucró la detención de un ejecutivo del Banco Santander, que terminó desarticulando uno de los pilares patrimoniales del Tren de Aragua. En ese contexto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana Jaime Araya declaró que las cifras apuntan a una desconexión entre la población y el gobierno.
Los datos que revela la encuesta son súper consistentes con lo que uno percibe en la calle. Había una altísima expectativa, pero hay una cierta resignación de que lo que prometió el presidente Kast no se va a cumplir. Y además también la gente ya empieza a ver con cierta desconfianza por qué el gobierno se opone de manera sistemática al proyecto de levantamiento del secreto bancario.
Por otro lado, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, indicó que es muy pronto para tomar una postura sobre el plan de seguridad, pero que este debe tener el foco puesto en combatir el crimen organizado desde todas las aristas posibles para detener su expansión hacia otros sectores alejados de la capital.
Lamentablemente, las comunas rurales ya no están exentas ni inmunes al crimen organizado. Hoy día el crimen organizado tiene como campo de operaciones toda la región metropolitana, incluyendo las 18 comunas rurales.
Pese a que la iniciativa fue presentada recién el martes pasado, desde el oficialismo destacan los números en las encuestas. El senador y representante de la Comisión de Seguridad Pública, Andrés Longton, respaldó no solo el plan de seguridad, sino la postura que ha tomado el ministerio desde que Arrau asumió como secretario de Estado.
Esto deja en evidencia de que ha habido una labor comunicacional más fina y con mayor visibilidad y mayor involucramiento desde el punto de vista no solo del ministro, sino también distintos actores relacionados con la seguridad de nuestro país, en los cuales el ministro ha recurrido para asesorarse.
Cabe recordar que el proyecto consta de 7 focos repartidos en 3 ejes fundamentales: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento y gestión institucional.
Quiero otras informaciones le contamos que el viceministro Claudio Alvarado expuso esta semana ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado. La autoridad detalló que bajo el plan de fortalecimiento fronterizo, las excavaciones en la zanja realizada de la frontera norte reportan un avance del 50% en su primer tramo. El personero de gobierno agregó que el diseño contempla 5 fases y resaltó que los 3 primeros tramos ya se ejecutaron. Estos incluyeron entrega de patrullas policiales, dispositivos de seguridad y vigilancia de cuadrantes con drones. Respecto al ciclo actual, explicó que apunta a una etapa de mando y control, lo que viabiliza de forma sistemática la operatividad de cada una de estas tecnologías. Al respecto, el director nacional de migraciones, Franz Auerbaum, manifestó que los datos confirman el éxito del plan al contraer drásticamente el flujo de personas que busca entrar de forma ilegal al territorio nacional. A pesar de los buenos indicadores, reconoció que se mantiene la alerta por la persistencia del contrabando de estupefacientes a través de los límites del extremo norte.
Hoy día el problema lo tenemos básicamente todavía con el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al contrabando, sobre todo de cigarrillos, que se hace de los países fronterizos.
A su vez, la legisladora del Partido Nacional Libertario y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Navellán, valoró los progresos de las obras limítrofes del Ejecutivo, pero remarcó que el verdadero desafío de fondo consiste en frenar la expansión del crimen organizado.
Yo creo que es una buena señal. Yo creo que junto con la zanja, el tema de los drones y otro tipo de alertas, digamos, para la migración, de barreras para la migración, de tipo más bien tecnológico, pueden servir.
Con el 50% de las zanjas construidas y los sistemas de coordinación en rodaje, la estrategia fronteriza ingresará a su ciclo más complejo. El resultado final del despliegue del Ejecutivo no se valorará únicamente por la contención migratoria reportada por las autoridades, sino por su eficiencia para desarticular la operatividad de los carteles delictivos que asedian los límites del extremo norte.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Una dura crítica a la CAP realizó el senador socialista Gastón Saavedra, quien acusó que no hubo transparencia por parte de la empresa durante la crisis del acero polar. Artur nos cuenta más.
En entrevista con Radio Bio Bio en Concepción, el parlamentario valoró la noticia respecto a la venta de la siderúrgica desde CAP a ASA. Sin embargo, coincidió con que la empresa no fue transparente en el proceso de cierre, pues estaba ya negociando la venta de sus activos y pidiendo apoyos que el Estado finalmente sí le entregó. Entre medio, agregó que obtuvo ganancias bursátiles.
Le faltó transparencia. No, mucho rato estaba negociando, lo he hecho así, lo contatan. Pero además, si usted después refleja los diferentes anuncios que se fueron haciendo, en la bolsa significaron alza de las acciones de la CAP. Entonces, nunca hubo pérdida.
¿Y las pérdidas?
Las pérdidas se las llevó Talcahuano.
Pérdidas también que asumió en parte el propio fisco a través de subsidios y apoyos en el difícil proceso de salida de los trabajadores afectados. Si bien no quiso referirse a un engaño, sí admitió que la actitud de la empresa deja un dejo amargo.
Ese es el sabor amargo de todo esto, y se lo hemos dicho. Y por eso que hemos reclamado todos los que tenemos voz a veces. Acá sigue habiendo una deuda con la región y con Talcahuano. no hubo transparencia, como dijimos delante. Creo que eso hace bien cuando las cosas se dicen. Los términos bien utilizados y la verdad permite mejores caminos hacia el futuro.
Cabe recordar que el hecho esencial anunciado por la CAP a la Comisión del Mercado Financiero da cuenta de una operación por 130 millones de dólares. Aunque la compañía la valoró en más de 400 en proyectos futuros que dependerán de las condiciones y decisiones que adopten sus nuevos dueños.
En Los Lagos afirmó que el puente Chacao avanza conforme al contrato y aseguró que se revisa la posibilidad de adelantar partidas económicas. Cristian Valdebenito con los detalles.
Este año deberá quedar establecida la posibilidad de un adelanto de partidas, como lo solicitó Hyundai al Estado de Chile, a fin de amortiguar los costos de la etapa constructiva de la mega obra del puente Chacao, que unirá al archipiélago Chilote con el continente y que lleva un 65% de avance total. En conversación con la radio, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, enfatizó en que los plazos van de acuerdo a contrato, con faenas en curso en la pila central, donde el hormigonado está por completarse, y con una mesa de trabajo instalada para determinar un posible ajuste financiero, pero sin aumento de costo.
Se está revisando alguna opción de poder darle mayor liquidez al contratista. Pero esto no es un aumento de costos, tiene que ver con algún mecanismo de poder quizá adelantar algunos estados de pago o algún monto en específico que se está revisando a la fecha, si es factible o no, para que en el fondo ayude a la salud financiera del proyecto.
Pero insiste, sin aumento de costo ni de plazo de entrega que está para octubre del 2028, entendiendo que los contratos, y así lo ha demostrado la propia construcción del puente Chacao, pueden ser dinámicos de acuerdo a condiciones constructivas y financieras, pero que hasta el momento sigue en los parámetros establecidos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que distintas organizaciones gremiales de la Araucanía pidieron al gobierno revisar los procedimientos para entregar tierras a mapuche y señalaron que la ley indígena es parte central del problema que afecta a cuatro regiones del sur del país. Algunos dirigentes incluso plantearon analizar los títulos de merced en que se amparan las comunidades para solicitar a la CONADI restitución territorial. Rodrigo Aguilera con el informe.
Diversos sectores empresariales que son representados a través de la multigremial de la Araucanía, principalmente agricultores y forestales, han señalado que no se puede seguir entregando tierras del sistema productivo a comunidades mapuches que no trabajan la tierra. El presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que la ley indígena agudiza el conflicto en la macrozona sur y agregó que la entrega de tierras no está en la ley, sino que en decretos que se pueden cambiar.
Ha sido una fábrica de violencia y una fábrica de pobreza para la región. La ley no habilita, no indica hacer el programa de compra de tierras que se hizo. Eso está definido en decretos, reglamentos que están bajo la ley. Y por lo tanto hay un espacio para actuar mucho más rápido.
Eduardo Renner, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, indicó que se tienen que revisar los títulos de merced que se usan para pedir tierras y la entrega de aplicabilidad que realiza la CONADI, porque hay comunidades violentas que están obteniendo beneficios.
Hay que revisar los títulos de merced que se han entregado, o las aplicabilidades, mejor dicho, y una vez que se hayan revisado, priorizar a las comunidades que nunca les ha tocado tierra. Hay comunidades más pacíficas que no han tenido la oportunidad de recibir tierra a pesar de que tienen aplicabilidad, y otras que son más violentas, que producto de la violencia consiguen más tierra, y eso no puede ser.
La directora ejecutiva de la multigremial, Claudia Lillo, indicó que también existe una relación entre la entrega de tierras y la violencia. La dirigente ejemplificó su argumento con la comunidad Temucuicui de Ercilla y señaló que recibió tierras compradas por la CONADI que sobrepasan lo que ellos tenían registrado en los títulos de merced.
De reestudiar el tema de la entrega de tierra, porque hay ejemplos que nos muestran que hay una relación en muchos casos entre violencia y entrega de tierra. El caso de la Temucuicui a nosotros nos parece que es bastante emblemático. La Temucuicui tenía en su título de merced original 250 hectáreas como superficie y cuando se le hicieron las aplicabilidades tenía un desmedro de 50 hectáreas. A la fecha se le han entregado más de 3.600 hectáreas a una sola comunidad.
Los gremios de la Araucanía reiteraron que se debe modificar la ley indígena y se deben revisar todos los procedimientos que actualmente permiten la entrega de tierras a las comunidades mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la región de Los Ríos esperan que las sanciones contra cuatro estudiantes de la Universidad Austral involucrados en el ataque a la ministra de Ciencias sean acordes a la gravedad de los hechos. Diego Malverde con el informe.
A través de un comunicado interno, la universidad dio a conocer el término de la investigación por la agresión contra la ministra Ximena Lincolao ocurrida el 8 de abril al interior del campus Isla Teja en la inauguración del año académico. Recordemos que la ministra estuvo encerrada en el aula magna, mientras afuera había manifestaciones de estudiantes que protestaban por los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno entre una larga lista de peticiones. Ximena Lincolao se reunió con algunos dirigentes, pero al salir se agudizó el caos y en medio de insultos, empujones y lanzamientos de agua, abandonó la universidad con una improvisada escolta de un funcionario de la PDI y la Armada. A casi dos meses de los hechos y con la indagación interna concluida, ahora falta saber las sanciones contra los cuatro estudiantes involucrados, lo que no ha sido revelado porque está vigente el periodo de apelación de los estudiantes. El senador de la Democracia Cristiana y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, espera que no haya impunidad.
No es el camino la violencia para poder lograr objetivos, ni mucho menos la violencia para poder hacer valer posturas. Yo espero que sean sanciones en serio, porque si no, al final entonces esta cuestión nadie la considera y van a seguir ocurriendo acciones violentas en la universidad o en cualquier otro sitio. No puede ser sencillamente un regaño.
El diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, sostuvo que las sanciones que se apliquen sirvan para desincentivar este tipo de actos.
Y la universidad es claro ejemplo de que es donde se va a estudiar, no se va a delinquir. Y la verdad es que esta persona, yo creo que más que estudiantes son delincuentes. Y espero que en esta sanción que está estudiando la universidad, que ya terminó, dé muestras ejemplificadas ahora, para que así también se desincentive los otros estudiantes de otra universidad. No olvidemos que hace menos de una semana vimos a la diputada Rodríguez del Partido Republicano que también terminó en agresiones en una universidad. La violencia no conduce a nada.
Las autoridades de la universidad, encabezadas por el rector Egon Montesinos, no han entregado declaraciones y mantendrán el hermetismo hasta que se notifiquen las sanciones. En paralelo sigue la investigación judicial a cargo de la Fiscalía y que mantiene a tres estudiantes formalizados a raíz del ataque a la ministra Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Thank you.
Durante un plazo de 20 días, decretó el Tribunal de Defensa de Libre Competencia a raíz de la solicitud de la empresa Marina del Sol para suspender el proceso de licitación del casino de Viña del Mar y otros tres recintos. La empresa inversora acusó desventaja y riesgos anticompetitivos con otras firmas del rubro, además de cuestionar el límite de tiempo para instalar el nuevo servicio. Fabián Corrotea con los detalles.
La empresa Inversiones Marina del Sol S.A. ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para determinar si el diseño concreto de las bases técnicas elaboradas por la Superintendencia de Casinos de Juegos para los procesos de licitación del casino de Viña del Mar se ajustan o no a las exigencias de las normas para la libre competencia. En específico, la firma de casinos que ya opera en Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno acusó riesgos anticompetitivos y desventajas ante otras firmas del rubro. La doctora Patricia Leal Barros, académica de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, afirmó que los municipios incumbentes y la Superintendencia de Casinos y Juegos tienen 20 días para entregar documentación.
El Tribunal de Defensa Libre Competencia ya ofició a la Fiscalía Nacional Económica y a la Superintendencia de Casinos para que investiguen sobre, entonces, den algún tipo de respuesta con respecto a las condiciones de la licitación. Podrían ser cambiadas y ajustadas.
Respecto a la situación de Viña del Mar, la firma MDS manifestó que existe un grave problema de diseño en cuanto a las condiciones de transición entre el operador saliente, Enjoy, y el próximo adjudicatario, ya que se establece que el plan de operaciones del casino no podrá exceder de 3 meses. Por otra parte, en el sindicato de trabajadores del actual operador del casino Viña Marino, destacaron que la licitación incluya la continuidad laboral, cuestión que fue criticada por la empresa Marina del Sol. Así lo valoró el presidente del sindicato, Diego Valerio.
Para nosotros, que se haya consagrado el principio de continuidad laboral en la fase de licitación a través del Consejo Resolutivo es una excelente noticia, ya que se allana a las disposiciones del Código del Trabajo y a las diversas interpretaciones a través de dictámenes y pronunciamientos que ha mantenido inalterable su doctrina desde el año 1991 a la fecha.
Por su parte, el concejal de Viña del Mar, José Tomás Bartolucci, cuestionó a la firma MDS y aseveró que el tiempo de entrega de 3 meses es igualitario para todos los competidores.
Le agrega un ingrediente de incertidumbre al proceso de licitación. Este proceso de transición de 3 meses para iniciar la operación desde que se le ponga a disposición el inmueble es una condición que está en igualdad para todos los oferentes del mercado.
Finalmente, la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas quedó agendada para el próximo 11 de agosto, en donde la empresa Marina del Sol admitió que es un tiempo razonable para que se suspenda el proceso de licitación en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Y la resolución del Servicio de Impuestos Internos, que permite a plataformas extranjeras de apuestas online inscribirse para pagar IVA, abrió una nueva controversia política. Parlamentarios cuestionan que el Estado pueda recaudar de una actividad cuya regulación sigue pendiente. Valentina Obrecki con los detalles.
La resolución del Servicio de Impuestos Internos, que permite a plataformas extranjeras de apuestas online e inscribirse para pagar IVA en Chile, abrió una nueva controversia política y jurídica luego de que parlamentarios cuestionaran tanto el origen de la medida como sus efectos. El debate surge porque, aunque el Servicio de Impuestos Internos sostiene que busca asegurar el pago de impuestos por servicios que se prestan en Chile, las apuestas online aún no cuentan con una regulación aprobada por el Congreso, por lo que su situación legal sigue en discusión. En ese contexto, la Contraloría General de la República intervino y dio un plazo de 10 días hábiles al Servicio de Impuestos Internos para que explique las atribuciones legales que utilizó al dictar esta resolución. La medida fue valorada por diputados y senadores que impulsaron el requerimiento. Uno de ellos fue el senador socialista Gastón Saavedra, quien sostuvo que la resolución termina avalando el juego ilícito.
Usted lo único que hace con esa resolución es avalar el juego ilícito. Y se equivocó el gobierno porque alguien dio las instrucciones para que el Servicio de Impuestos Internos tomar una decisión y emitir una resolución como la que hizo.
En esa misma línea, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, calificó como contradictorio que el Estado cobre impuestos a una actividad que considera ilegal.
El Servicio de Impuestos Internos se contradice en primer lugar y se extralimita al legalizar implícitamente, cobrando impuestos, una actividad que está prohibida por ley en Chile. De manera que esto es como que le cobremos el IVA al narcotráfico.
Desde el ámbito económico, en cambio, surgieron matices. El economista Carlos Schmidt sostuvo que el cobro de impuestos no convierte automáticamente una actividad ilegal. A su juicio, el camino razonable sería primero legislar y establecer un marco regulatorio claro para luego definir el tratamiento tributario correspondiente.
Que se les cobre el IVA no lo legaliza totalmente. El Estado lo que primero hace es legislar, es decir, poner una ley luego de eso determino qué empresas cumplen con la legislación que nosotros tenemos y luego se cobra impuesto. Y aquí se está haciendo al revés. Esa legislación todavía no existe.
Mientras el gobierno ha defendido la decisión con el argumento de que el rol del Servicio de Impuestos Internos es recaudar los tributos que correspondan y no pronunciarse sobre la legalidad de las actividades económicas, ahora será la Contraloría la que deberá pronunciarse sobre si el organismo actuó dentro de sus atribuciones al dictar una resolución que sigue generando divisiones en el mundo político y económico. Y alrededor de 200 personas se manifestaron ayer en contra del proyecto de tierras raras de la minera Clara en la comuna de Penco, región del Biobío, luego de que el CEA recomendara su aprobación. La marcha no autorizada se extendió desde el centro de Penco hasta Lerquén y reunió a distintas organizaciones sociales. Verónica Valenzuela con los detalles.
Con incidentes entre dirigentes y carabineros, comenzó la marcha convocada por distintas organizaciones sociales de Penco para manifestarse en contra del proyecto Tierras Raras. La movilización no estaba autorizada y por eso personal de control y orden público bloqueó el paso de los manifestantes. Pese a esto, la marcha se realizó con normalidad, convocando alrededor de 200 personas que con cánticos y pancartas mostraron su rechazo contra el proyecto minero. Tras la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental para la aprobación del proyecto, ahora este lunes la Comisión de Evaluación Ambiental será la que revise el mismo, siendo el escenario más probable su aprobación. Ante esto, la vocera de la campaña Penco Lirquén el Libre de Mineras, Claudia Arriagada, dijo que este es el cierre de la etapa, pero no el fin.
La gran cantidad de personas de los diferentes territorios vinieron a solidarizar con nuestra comuna, que se ve amenazada por esta mega minería de tierras raras que pretende instalarse y que eventualmente estamos ante su votación y su aprobación por parte de este gobierno. Participamos como Movimiento Ciudadano en todas las etapas de la evaluación ambiental, así que este es un cierre de una etapa, pero no es el fin.
La Cámara de Comercio de la comuna también se manifestó en contra de la minera. Adán Álvarez, el vicepresidente de la instancia, aseguró que el daño ecológico a la comuna sería considerable.
No vemos como modelo de desarrollo una minera acá en nuestro territorio, en nuestro cerro, digamos. Y la verdad de las cosas es que el proyecto indica que está muy cercano a lo que es el pueblo. Entonces son todos los cerros que rodean Penco y Tomé. Y por una cantidad de años es considerable, con un movimiento de tierra considerable, con un daño ecológico que lo estimamos bastante fuerte, elevadísimo.
Durante la manifestación estuvo presente también el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, quien adelantó que estarán presentes en el Consejo Evaluativo del lunes. En la toma de decisión, el edil dijo, espera no sean variables externas los que primen.
Nosotros vamos a estar ese día, ingresamos la solicitud al Servicio de Evaluación Ambiental para exponer, lo permitieron dar nuestro punto de vista y esperemos, como lo que siempre he dicho, que el Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión evalúe el punto de vista de las observaciones, del punto de vista ambiental, siempre respetando la normativa y que no sean variables externas lo ambiental lo que primen en la toma de decisión.
El Consejo Evaluativo que se va a desarrollar este lunes será dirigido por el delegado presidencial Julio Anatibia, que tendrá que votar el proyecto junto a los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes. De ser aprobado, el movimiento Penco Lirquén Sin Mineras adelantó que va a recurrir a otras instancias para frenar el proyecto que dijeron ya ha sido rechazado por la comunidad en distintas consultas ciudadanas.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Estamos de vuelta con las noticias. El presidente José Antonio Kast inició una nueva gira por el norte del país. Esto casi cumplirse 90 días de su gobierno. En Arica participó de la inauguración del Parque El Alto y de la alegoría por el asalto y toma del morro de la ciudad. Bárbara Payal con los detalles.
El presidente José Antonio Kast inició este sábado una gira de 3 días por el norte del país en la antesala de cumplir 90 días en La Moneda. La visita busca reforzar uno de los ejes que el gobierno ha intentado instalar durante sus primeros meses, el control fronterizo y la seguridad. De hecho, la principal actividad de la gira será este domingo en Chacayuta, donde el mandatario supervisará los avances en la excavación de zanjas con la meta de llegar a 30 kilómetros y entregará nuevos anuncios en materia migratoria. Sin embargo, la agenda presidencial comenzó durante este sábado en Arica con la inauguración del Parque El Alto. Se trata de un nuevo espacio público de 1,7 hectáreas, un proyecto ejecutado por el Serviu que contempló una inversión superior a los 7.200 millones de pesos. En ese contexto, el presidente hizo un llamado a la comunidad a cuidar los espacios públicos y a no dejarse amedrentar por la delincuencia y la violencia, recordando incluso el episodio de agresión que sufrió años atrás en Iquique.
No hay que destruir para cambiar la nación. No caigamos en eso, no caigamos en destruir nuestra patria. A mí me ha tocado, aquí también me tocó la violencia, así como me tocó en Iquique. ¿Y sacaron algo? Nada.
Por su parte, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, valoró la presencia del mandatario en la región, aunque planteó que a poco de cumplirse 3 meses de gobierno, es momento de que los anuncios comiencen a traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.
Para solicitarle que nos pueda traer alguna... más que promesa, hechos, ¿no? Hechos concretos, con fecha, más apoyo en infraestructura para hacer crecer la ciudad.
Tras la ceremonia, el presidente asistió a una nueva representación histórico-patrimonial del asalto y toma del Morro de Arica, actividad que conmemora los 146 años de uno de los hitos más emblemáticos de la Guerra del Pacífico.
La difusión de un volante con una imagen intervenida del presidente José Antonio Kast abrió críticas incluso dentro del propio Partido Socialista. Se trata de un panfleto que comenzó a circular en redes sociales en el que aparece el mandatario con la nariz alargada en alusión a Pinochet junto al mensaje "El PS te defiende de la mega reforma Kast miente", además del logo del partido. La pieza generó reparos entre parlamentarios socialistas quienes, si bien mantienen críticas de fondo al gobierno, cuestionaron que se recurra a este tipo de material para ridiculizar al presidente. A su juicio, esa no es la forma adecuada de convivencia política. El jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, sostuvo que la crítica política debe ser siempre fundada y argumentada y que en ningún caso deben caer en descalificaciones o en la cancelación de quien piensa distinto.
Algunos podrán justificar con que la derecha siempre cancela, moteja, descalifica, pero quienes pretendemos elevar el nivel de la crítica política no podemos caer en los mismos argumentos o en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas afirmó que no comparte esta forma de hacer política y llamó a que las diferencias se enfrenten con información seria y debate democrático.
Nosotros somos absolutamente contundentes y críticos respecto a cómo se está gestionando el gobierno y lo hacemos a través de los discursos, a través de nuestras publicaciones, a través de la información seria. Pero este tipo de cosas personalmente yo no las comparto, no estoy de acuerdo.
Al ser consultado, el diputado del Partido Liberal, Luis Maya, señaló que la oposición debe ser constructiva y avanzar en los reales problemas de la ciudadanía.
Tenemos que trabajar por las reales necesidades de la gente, por el problema de seguridad, por el problema de frontera, por el problema en salud, por el problema de educación, por los problemas que vive la gente común. Y dejar de lado la pelea chica entre partidos, entre políticos, eso no le sirve a nadie.
Tras la difusión del volante, el viceministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, criticó en su cuenta personal de X que utilizar la imagen presidencial para denostar en publicaciones oficiales del PS es aparte de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas de convivencia democrática. Además, agregó que Chile espera que el Partido Socialista contribuciones al país y no descalificaciones. Luego de esas críticas, el partido eliminó el video en el que su vicepresidente Arturo Barrios y su presidenta Paulina Bogdanovich anunciaban que desplegarían este volante el próximo sábado 13 de junio en distintas comunas del país.
Vamos, campeones, el día 13 el Partido Socialista se moviliza a las 12 del día. El sábado 13 todos a la feria, todos los lugares a dar nuestra propaganda, a decir qué es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Ese material ha sido compartido en Instagram, X y Facebook. Sin embargo, el equipo de Radio Bio Bio logró acceder al registro audiovisual tras ser eliminado. Además, fuentes del Partido Socialista señalaron a la radio que no manejan una explicación sobre por qué se bajó el video en redes sociales, y añadieron que la mesa directiva no tiene por qué consultar ni autorizar este tipo de iniciativas a sus parlamentarios. Y la oposición busca alinear una postura común frente al plan de reconstrucción nacional y junto a alcaldes y concejales intentará fijar este lunes una estrategia para frenar en el Senado una reforma que, según advierten, podría afectar directamente las finanzas municipales. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
Los comités Unido y Socialismo Democrático anunciaron una ofensiva conjunta para intentar fijar una posición común frente al avance del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado. En este contexto, convocaron para este lunes una jornada con alcaldes y concejales, con el objetivo de conocer el impacto territorial de la nominada mega reforma y articular una respuesta común como bloque. La senadora Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, entregó más detalles sobre los objetivos de este encuentro y subrayó la importancia de escuchar también a los jefes comunales y concejales del sector, advirtiendo que el Plan de Reconstrucción podría afectar directamente a los municipios por la vía de ingresos propios de cada comuna y por cambios al Fondo Común Municipal.
Como oposición trabajamos unidos, juntos como un solo equipo, porque frente a un proyecto que nos preocupa, la ciudadanía merece tener una voz firme y clara. Por eso este lunes nos vamos a reunir con el mundo municipal, porque queremos escuchar de primera fuente cómo la mega reforma del gobierno impacta en los territorios.
Desde el Partido Comunista, la senadora también integrante del Comité Unido, Claudia Pascual, sostuvo que la mega reforma presenta falencias, entre ellas la rebaja de impuestos a medianas y grandes empresas, y afirmó que la oposición necesita actuar con unidad frente a este proyecto.
Los partidos de oposición junto a las bancadas hemos estado coordinados desde hace bastante tiempo. Es por ello que este día lunes vamos a reunirnos para poder consultarles, preguntarles, reflexionar de forma conjunta con alcaldes y alcaldesas cómo golpean estas medidas.
En el oficialismo, en tanto, reconocen que, pese a haber obtenido una mayoría de 24 votos contra 21 en una primera votación, ese respaldo podría seguir siendo frágil cuando el proyecto llegue al Pleno para discutir la idea de legislar. Por eso aseguran que están desplegando todos los esfuerzos para consolidar esa mayoría. Así lo señaló el senador de la UDI, Iván Moreira.
Tenemos nosotros en el Senado una mayoría muy frágil de un voto, pero esperamos aprobarla con más de 3 votos, aunque nos gustaría que fuera mayor el resultado. Pero el aprobarla por un voto significa que vamos a estar expuestos en el futuro.
El cónclave opositor se realizará este lunes a partir de las 12:30 horas en la biblioteca del ex Congreso Nacional, con representantes tanto del Comité Unido como de Socialismo Democrático.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes BCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. Sin incidentes terminó la marcha por los derechos humanos en Santiago en rechazo a los eventuales indultos presidenciales por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura y el estallido social. Según la organización, cerca de 1,000 personas participaron durante la jornada y anunciaron nuevas manifestaciones. Juan Oportot con los detalles.
Durante la jornada de ayer sábado por la mañana, cerca de 1,000 personas asistieron a la Marcha por los Derechos Humanos y contra la Impunidad en Santiago, la cual comenzó pasada las 10 de la mañana desde las afueras del Metro Baquedano. Convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, la manifestación rechazó los posibles indultos del gobierno a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y por delitos asociados al estallido social. Aunque la jornada se desarrolló sin incidentes, se desplegó un fuerte contingente policial que incluyó carros antidisturbios, vehículos motorizados y agentes de diálogo. A la marcha se sumaron agrupaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Red de Sobrevivientes del Estallido Social y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. La senadora Fabiola Campillay, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, valoró el tono pacífico de la movilización y acusó al Ejecutivo de impulsar una arremetida a favor de la impunidad.
Yo lo dije y lo reitero, la paz social no se logra dándole un perdonazo a quienes en su momento asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestra gente, a nuestros chilenos y chilenas.
Maximiliano Montes, coordinador de la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, llamó a estar alerta ante las posibles acciones del gobierno de José Antonio Kast respecto a los derechos humanos, donde apuntó directamente a las reestructuraciones que ha sufrido el Plan Nacional de Búsqueda.
Hacemos un llamado al presidente de la República para que no siga recortando programas de derechos humanos, para que no acabe con el Plan Nacional de Búsqueda, porque es deber del Estado poder buscar a quien ellos mismos desaparecieron.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, calificó de repugnantes y condenables las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En una entrevista con CNN Chile, el ministro no había descartado indultar a condenados por delitos de extrema gravedad, incluyendo violadores de derechos humanos y violadores de menores.
Los niños y niñas son los más preciados, los más indefensos que tenemos, y permitir indultar a ese tipo de criminales demuestra la política que lleva a no tener respeto por los valores de la vida.
Finalmente, las organizaciones anunciaron que las protestas continuarán durante los próximos meses.
Han pasado más de 15 días desde que Máximo Pavés, subsecretario del Interior, asumió la vocería del gobierno luego de la salida de Mara Cedine como ministra de la Secretaría General de Gobierno. Por lo mismo, Pavés, quien es militante de la Unión Demócrata Independiente, comentó en una entrevista a La Tercera que tras el ajuste del gabinete se han evidenciado mejoras comunicacionales en el gobierno. Se ha ido notando el cambio de mano comunicacional desde el punto de vista de que los mensajes llegan de manera directa, dijo el subsecretario. Por lo mismo, el Nuevo Norte, que busca remarcar el gobierno en su relato, es que sin orden no hay libertad, haciendo alusión a los anuncios en seguridad que hizo el presidente Kast en la cuenta pública, específicamente a la creación del Registro Nacional de Vándalos. Entre las declaraciones que ha emitido Pavés, destaca la defensa del ministro Rabat por eventuales indultos a abusadores de menores y la negación de un fracaso tras la salida de Steinert y Cedine del gobierno. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró la incorporación del compañero de partido Máximo Pavés a sus nuevas funciones como comunicador de la contingencia, mencionando que ha sido la estrategia correcta para evitar deslices en la transición de ideas del gobierno.
La llegada de Máximo Pavés como vocero de la contingencia ha permitido no solamente mejorar las vocerías del gobierno hacia la ciudadanía, sino que también mejorar la coordinación al interior del gobierno con sus propios ministerios. Ha sido fundamental para el gobierno para evitar ripios, piedras que muchas veces entorpecían.
El centro político también ha notado un esfuerzo del Ejecutivo de mejorar las vocerías y las comunicaciones internas entre ministerios. Sandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, comentó que frente a la eventual fusión de ministerios, la ciudadanía espera un Estado más eficiente y confiable.
Valoro que exista un esfuerzo por mejorar las comunicaciones del gobierno. En política, comunicar bien no es un detalle menor. Respecto del trabajo del subsecretario Máximo Pavés, es positivo que exista una preocupación por coordinar mejor los mensajes y generar canales más fluidos.
Roberto Arroyo, diputado independiente, también valoró la incorporación de Pavés, asegurando que si bien siempre hay aspectos a mejorar, el nuevo rol del subsecretario sería un acierto.
Creo que ha habido una mejora evidente en las comunicaciones del gobierno. Máximo Pavés es una de las figuras más sólidas del círculo de confianza del presidente José Antonio Kast. Siempre hay aspectos por mejorar, especialmente en la bajada regional de los mensajes y en acercar más las decisiones a los territorios.
En La Moneda preparan el proyecto de ley que busca eliminar la Secretaría General de Gobierno, esto con miras a cumplir una de las promesas de campañas de Kast que apunta a reducir el aparato estatal. Una nueva problemática envolvió al registro civil e identificación luego de que se revelara que entre el año 2024 y 2025 se entregaron una serie de cédulas de identidad de migrantes que no cumplían los requisitos. Así fue desde la propia institución que se confirmó que los documentos fueron inhabilitados. No obstante, las críticas han sido transversales, sobre todo en el sentido de cómo afecta a la credibilidad del organismo. Josefa Chiamaro con los detalles.
El Servicio de Registro Civil e Identificación se vio envuelto en un nuevo escándalo. Esto luego de la entrega errónea durante 6 meses de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían con los requisitos para acceder a ellas. En dicho periodo se entregaron cédulas con residencia definitiva por 5 años a personas que solo contaban con autorización para permanecer de forma temporal en el país. Al respecto, la respuesta del servicio frente al error apuntó directamente a la implementación de un sistema de identificación en el año 2024, el cual incluía una homologación de datos con el Servicio Nacional de Migraciones. Además, indicaron que todas las cédulas identificadas con estas incidencias de datos fueron bloqueadas de forma definitiva en los sistemas, dejando estos documentos inhabilitados para cualquier tipo de trámite. Mientras tanto, desde el Servicio Nacional de Migraciones informaron que se instruirá un sumario interno para aclarar la situación. De hecho, fue el propio director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ¿quién confirmó la información a la radio?
Vamos a instruir un sumario interno en el Servicio de Migraciones para que esta situación se aclare lo antes posible, pero esto da cuenta también de lo que nosotros venimos denunciando ya hace 2 meses cuando llegamos al cargo, que tiene que ver con la falta de un sistema interoperable.
Desde el Parlamento, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que esta situación es totalmente inexcusable.
Esto requiere reparación inmediata y debilita el combate a la migración irregular e indocumentada en Chile. Por tanto, como miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaré la comparecencia del señor ministro de Justicia y el director general de Migraciones para aclarar los efectos, las consecuencias y sobre todo la solución.
En tanto, desde la UDI, el parlamentario Daniel Lilayú adelantó a la radio que oficiará al Ministerio de Justicia para esclarecer la situación.
Oficiaré al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes del caso, esclarezca cómo ocurrió esta situación y determine la responsabilidad administrativa que corresponde. Este tipo de situaciones debilita la confianza en las instituciones y contradice los esfuerzos que el país realiza para combatir la inmigración ilegal.
Un dato a tener en cuenta es que la primera alerta sobre este tema quedó registrada por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 19 pesos con 50 centavos el viernes al cotizarse a 914 pesos con 10 centavos comprador y 914 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 10 centavos. que el precio del cobre bajó 1,02% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.22 la libra. La semana el valor del cobre aumentó un 3,79%.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes BCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Distintos deudores del crédito con aval del Estado han denunciado que sus bancos retiraron la totalidad de sus fondos en el marco de la recuperación iniciada por la Tesorería General de la República tras la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La Tesorería ya había realizado un primer llamado a regularizar la situación, pese a ello quienes no pagaron comenzaron a notar los embargos en sus cuentas bancarias. Así, durante la jornada, las redes sociales señalaron de denuncias debido a que los dineros retirados correspondían principalmente a las remuneraciones de los ciudadanos. Al respecto, las críticas, especialmente en el Parlamento, se dieron de manera transversal. De hecho, el diputado comunista Boris Ferrera indicó que vaciar las cuentas bancarias de deudores del CAE mientras se rebajan impuestos a los más ricos demuestra con claridad dónde están las prioridades del Ejecutivo.